Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. that's definitely not a problem. Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
Desde el VAR, edición Selección Mexicana, vamos a tener la previa del partido contra Colombia después de, pues, una actuación gris frente a Perú que no convenció a nadie, que a todo el mundo enojó, no solo por el partido contra Perú, sino porque, bueno, pues por todo lo que pasó antes, pero en fin, ya hablaremos de esto, un poquito del partido con Perú, creo que no vale mucho la pena abundar de más, y del partido contra Colombia, sí. Luis.
¿Qué tal, Martín? Pues yo soy Luis Herrera, que ya Martín hoy está un poco distraído el señor, porque aquí está enrollando la casa con muchos fuegos artificiales, está de fiesta Barcelona, entonces si escuchan de fondo un montón de pum, 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 no son balazos, son petardos y fuegos artificiales aquí en la ciudad, pero bueno, nos tocó grabar esta hora, y lo que fue ese partido del México-Perú 1-0 y ahora el México-Colombia, nos tocó revisión / previa. Pero antes de eso, como siempre les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y muchísimas apps más. Así que por favor suscríbanse en la que más les guste y de preferencia en Apple Podcasts para que así también nos puedan dejar un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Y también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el VAR POD, desde el VAR POD, para que ahí también reciban los avisos de cada episodio, nuestras columnas, colaboraciones, exclusivas y también que puedan seguir ahí streams muy divertidos de partidos de la Champions League, de la Liga MX, del Mundial, más adelante también habrá, y muchas cosas más. Ahora sí, creo, pues hablemos de lo que fue un poquito, arranquemos con lo de Perú, ¿no? O sea, cómo estuvo el partido, que ya platicamos mucho el sábado en Twitter y ayer también, entonces ya quedaste un poco lejano, pero a fin de cuentas, pues lo que decía Martín, ¿no? Una actuación muy floja, sobre todo por el tema preocupante que es que el equipo no genera ataque.
No, la verdad es que, digo, hemos hablado mil veces, ¿no? De el sistema de Tata Martino, de cómo la idea es mantener la posesión, que ni siquiera se logró contra Perú, es la primera vez que se pierde la posesión desde que empezó la era Martino, pero la idea es mantener la posesión, asegurarse defensivamente, que no se reciban goles, y desequilibrar con los tres de adelante, ¿no? El problema es que, de por sí, con los tres, con nuestro tridente lógico, no estábamos generando peligro. Cuando el tridente es Roberto Alvarado, Henry Martín y, bueno, Chucky Lozano, que ese fue el único del tridente normal que estaba, pues menos, ¿no? Y se generó muy poco, ¿no? Dentro de todo, Roberto Alvarado pues le dio un poco de dinamismo, de movimiento. Henry Martín no la tocó porque pues prácticamente, digo, no diré que literalmente no la tocó, pero casi. Y el Chucky pues se puso la camiseta de Messi, pero no del Messi bueno, sino del Messi desesperado, tratando de recorrer 50 metros con el balón para ver si podía driblarse a todos y meter un gol, y pues no pasó. Al final su gol no tuvo nada que ver con eso, lo metió en un remate, pero sí, la actuación en general de México fue, pues no diría que decepcionante, porque medio lo esperábamos, ¿no?
Sí, desafortunadamente es lo que hemos estado en México ya en los últimos un par de años. O sea, lo vimos contra Estados Unidos y Canadá, contra los centroamericanos un poco más sólidos, ¿qué partido más tuvo hace poco? El de Paraguay, también en lo que fue ese amistoso contra Uruguay, ni se diga, en aquel amistoso que nos dieron en la madre. O sea, es una selección, la mexicana, que le cuesta muchísimo elaborar jugadas, que tener, o sea, que esto de las llegadas de peligro, pues son a cuentagotas, y cuando las hay, peor aún, pues sí tenemos el problema de que los delanteros no han dado muy finos. Y el problema que yo veo ahorita es que, aunque todo el mundo sabemos cuál es la mayor carencia de la selección, medio mundo está proponiendo una solución que no tiene sentido, ¿no? Que es la de, pues, simplemente cambiar al 9.
Es que, digo, yo entiendo por qué el Tata Martino quiso abrazar a Antonio de la Torre, el reportero que le hizo la pregunta de pues la parte táctica del tipo de 9 que quería usar y eso, porque si uno escucha los programas de deportes, están proponiendo esa solución que, francamente, es ridícula, ¿no? Cuando en la práctica nosotros llevamos años hablando de eso. Me ofendió un poco lo del Tata Martino, porque pues yo en la entrevista le había hecho preguntas así, se ve que se le olvidaron, bueno, o se refería quizás a la rueda de prensa, pero además nosotros llevamos siglos tratando de explicar el sistema del Tata Martino y cómo el 9 tiene que participar en el juego, no puede ser solamente un rematador, y poner a otro 9, pues no sirve de nada, porque ya lo vimos en el partido mismo, ¿no? O sea, ponen a Henry Martín y estoy, si escuchan atrás los bombazos, es porque estamos enojados, claro, estamos enojados de todo esto. Porque, o sea, cambiaron a Henry Martín por Santiago Jiménez y no pasó nada, ¿no? No. Tiraron un poquito de balones más largos y Santiago pues los disputó arriba y no ganó muchos y hasta ahí fue todo, ¿eh?
Así es. Y además, no solo es el hecho de que se salga con la fácil de que pues es cosa de poner otro 9 y ya, es que además se pasaron periodistas, tuiteros, analistas, de donde ustedes quieran, hablando toda la semana de que Henry Martín y Santiago Jiménez se merecen ir al Mundial porque están en gran momento, porque son en este punto los 9 que sí están metiendo goles, que con ellos el Tri iba a funcionar, son maravillosos, son fabulosos, denles la oportunidad. Y bastaron 90 minutos ante Perú para que a todo mundo se le olvidara eso y empezaran con la chilladera. Vamos por Chicharito porque le acaba de meter un gol al no sé quién de la MLS. ¡Ah! Metió 2 ahora ya. Sí, chicha. Y pues no puede ser.
No, bueno, pero es que estamos ya en un punto en el que nos quejamos por deporte. O sea, es la realidad. Después pongo un tweet que dice: Henry Martin se quedó en el vestidor porque no había participado. Y llaman los americanistas acusándome de reventarlo. O sea, estamos en un mundo rarísimo en el que todo el mundo se queja de todo. A nadie le gusta nada. O sea, esa es la realidad. Todo el mundo se queja, y ok, la selección no está jugando bien, pero, digo, ya, literalmente los periodistas se están quejando porque a ellos no los felicitó el Tata Martino en una conferencia de prensa. O sea, es el colmo del absurdo.
Sí, no, y es este absurdo que vivimos cada 4 años y que nos debería hacer más fácil el poder pues reaccionar con un poco más, digamos, de sobriedad, darnos un poco más de cuenta cuando es simplemente reventar y cuando sí hay un análisis de verdad detrás. O sea, este tema del técnico, lo que salió, que creo que aún lo hablamos un poquito el viernes, ¿no? El tema de que no sí. Estuvo en el entrenamiento. O sea, es la misma clase de tonterías, por las cuales han fastidiado antes a otros entrenadores, ¿no? En su momento, con Osorio, sus camisetas, sus rotaciones, con la Volpe, su Feng Shui, con Hugo Sánchez, pues no, ni siquiera llegó al Mundial, así que...
Pero se quejaban de todo.
Se quejaban igual de todo. O sea, con el técnico que sea que vaya al Mundial, siempre hay motivos para queja. Y vale, se vale cuando es una queja deportiva, y con el Tata tenemos muchos motivos para quejarnos en lo deportivo, considerando los resultados últimos par de años, y considerando que el equipo efectivamente no genera juego ofensivo suficiente. Pero en lugar de enfocarnos en eso, pues como tenemos que seguir sacando clics, como tenemos que seguir haciendo que la gente nos siga leyendo en los periódicos, entrando a portales de internet, escuchándolo en la radio, viendo por televisión, pues ¿con qué nos salimos ahora? Pues a ver qué tontería dijo, ¿no? Y por eso, claro, ya lo que dice el Tata, ¿no? Hasta por respirar le critican, y pues él tiene que seguir respirando.
Pero es que además estamos, la verdad, en un medio en el que hay excepciones, por supuesto, ¿eh? Pero muchos periodistas no saben de fútbol. O sea, no les interesa realmente aprender de fútbol.
¿Insinúas que un periodista que dijo que él no le va a preguntar al Tata sobre el 4-4-3 no sabe de fútbol?
¿Dijo 4-4-3?
¿No lo viste? Hay un 4-4-3, video. Así lo dijo. Uno de los de Fox Sports, cuando en este clip que estaba corriendo en las redes, de que después de la rueda de prensa, de la rueda de prensa del Tata, en la cual hace este elogio al periodista que le hace la pregunta de fútbol, que tampoco es una pregunta maravillosa, pero bueno, por lo menos sí más enfocada en lo que pasa en la cancha, salen los de Fox Sports a llorar por la rueda de prensa y se le ocurre a uno de ellos, profesor Rubén, decirle, bueno, es que a ver, yo no le voy a preguntar al Tata sobre el 4-4-3.
Oí el programa, pero no me fijé que había dicho 4-4-3, pensé que había dicho 4-4-2. No voy a mencionar nombres, ¿no? Cada quien podrá juzgar. Pero cuando el principal diario de circulación nacional pone que por un error de Google la final podría estar arreglada, pues entonces ya estamos en el pinche ácido total, ¿no? O sea, nos fuimos todos al carajo. Y bueno, pues los que tratamos de entender y comunicar y eso, pues al final nos llevan en el mismo barco, ¿no? Ya contaré en algún momento las quejas que tuvo el Tata Martino conmigo, o sea, hacia mí, que francamente ya... Se ve que está también en operación campo de batalla, ¿no? O sí. Sea, ya no, pues está como hecho bolita y esperando a ver de dónde le llegan los madrazos.
Sí, bueno, también, es que sí, o sea, ya todo el mundo, o sea, es está tan ya el ambiente tan tóxico y tan complicado de notar quién está, digamos, tratando de criticar con cierta seriedad o con, por lo menos con cierto sentido, y quién de plano solo está para reventar, que ya cualquier cosa que se desvíe un poquito, ya sea al lado del humor, la ironía, lo que ustedes quieran, hay gente que la toma mal. Sale ayer en la cuenta de Cities Kicks un tuit destacando el partido de Jesús Gallardo, que jugó bien otra vez, ya está acumulando partidos tanto con selección como con Monterrey a buen nivel, pone ahí todos sus números, y se me ocurre citarlo, ¿no? Diciendo, ¿me estás diciendo que Gallardo está, entre comillas, en buen momento? Riéndome de la gente que se la ha pasado hablando del buen momento para defender ya sea que no se llame a Funes Mori o al propio Gallardo o a Herrera, pero ahora que está en buen momento, nadie habla nada, nadie dice nada, nadie ha dicho nada ni de Gallardo ni tampoco de Héctor Moreno. La mayor parte de la gente entendió que mi tweet iba por ahí, pero no, ya se ve yo que iba a aparecer tarde o temprano alguien que se iba a quejar, y así fue un fan de los Rayados que me escribe: ¡ay, no faltaba el americanista ardido y que va contra todo lo que se mueve a Rayados! Y es de, a ver, ¿what? Yo ni le voy al América, tampoco a Cities Kicks, yo le voy a los Pumas, he defendido a Gallardo 20.000 veces, ¿de dónde saca este inútil que lo estoy atacando por un tweet? Cuando además, si el tipo me sigue en Twitter, sería para que ya se hubiera dado cuenta de más o menos por dónde me muevo.
No, bueno, además están los aficionados de Monterrey, que por alguna razón creen que cualquiera que no es de Monterrey, si dices alguna cosa que no sea un elogio a ese equipo, ya estás contra nosotros. Sí. Ya es el maldito centralismo, los chilangos que nos odian, ¿no? Cuando en la práctica, o sea, ese cuento del centralismo es pura paranoia. Claro. A los regios. Es literalmente pura paranoia a los regios. Pero bueno, nosotros estamos en nuestro rant que no tiene mucho sentido.
Hay, ya y
no...
que además, hay que decirlo, o sea, eso del centralismo, cuando los jugadores de Monterrey que están en selección, pues salvo César Montes, ninguno salió de ahí. O sea, Gallardo, producto de Pumas. Moreno, producto de Pumas, que estuvo en Europa 10 años. Charlie, producto de Cruz Azul, que estuvo en Europa un año y acaba de llegar. O sea, ¿de qué? Bueno, ya era Romo, ¿no? Que igual, que Charlie se hace en Cruz Azul, ¿no? Charlie salió de Monterrey, perdón.
Sí,
me dice bueno, es Romo, al revés. Romo, el que estuvo en Cruz Azul y ahora está en Monterrey. Y Charlie, que es el Rayado, como ahora está en Cruz Azul, como que ya no les da igual si lo criticamos o no. Cuando, bueno, pues, entonces, ¿de qué trata, no?
No, es absurdo, pero terminemos con el rant, ya está. No, el partido contra Perú no fue bueno, ganamos, que, digo, no es poca cosa. O sea, si jugamos horrible contra Polonia y ganamos 1-0 faltando 3 minutos, todos vamos a celebrar.
Claro.
Habrá gente que llore y después llegarán y dirán que es la peor Polonia de la historia y las mamadas habituales, pero lo vamos a celebrar cuando termine el juego. Así que,
¿qué mejor no compremos esa? O sea, es la primera victoria de México ante un rival decente, vamos a decirlo, desde que te gusta, las de Holanda... En la gira de hace 2 años.
No, después se jugó contra Corea y contra Japón, se ganaron los dos. Pero
ahí, sí, y bueno, hasta ahí. Fue igual, y fue la misma, o sea, fue la misma época, ¿no? 2020, seguramente la fecha de octubre fue Holanda y luego la de noviembre fue los asiáticos. O sea, hablamos de ya casi 2 años sin ganarle a nadie, salvo que alguien quiera contar ese partido ante Nigeria, que era Nigeria H o algo por el estilo, hace unos meses.
Sí, no era una Nigeria que tenía jugadores que ni los nigerianos conocían, ¿no? Y después se perdió con Gales. Se perdió con Paraguay, que bueno, se jugó con equipo B, pero
se perdió. Está. Se perdió con
Ecuador, se perdió con Uruguay, se perdió con
Chile. ¿Con cuál fue?
Con
fue
un empate, una derrota. Y después, y ya no, o sea, los amistosos de verano fueron dos: fue el de Uruguay y el de Nigeria, ya, ¿no? Después fueron.
Y uno
no,
de Ecuador.
Y el de Ecuador.
Si tienen contra Ecuador, claro. Contra Ecuador se jugó ese amistoso y el de diciembre. Entonces, ahora mismo no recuerdo cuál es cuál el que se perdió, pero vaya. El que México,
no se ganó ninguno.
Sí, o sea, México no le ha ganado ni el arcoíris, no le gana a nadie. Entonces ya, ganarle aunque sea a Perú, así sea una Perú aún un poco, bueno, ni tan debilitada, porque si era un equipo cercano al bueno, pero bueno, es el equipo que se quedó fuera del Mundial al perder con Australia, sí, no es un gran rival, creíamos que iba a estar en el Mundial, no falló ahí, pero bueno, ganar es algo, ¿no? Y ahora sí, pues viene lo que sería una prueba, en principio, más interesante, que es la de enfrentar a Colombia.
Sí.
This episode is sponsored by State Farm. Buying insurance can be complicated, and you might have a lot of questions, like, what if my policy doesn't cover that? Or, what if I need to make a claim in the middle of the night? Good news. State Farm is there for all your what-ifs. You can reach them 24/7, talk through any questions with your agent, and you can even file a claim on the State Farm mobile app. Like a good neighbor, State Farm is there. Call or go to statefarm.com to get a quote today.
Scott for Scots here. Do you hear that? Bring the mic in close.
That's not how the grass should sound. There's weeds everywhere in this lawn. It's time to take action with Scotts Turf Builder Triple Action. It gets three jobs done at once. Kills weeds, prevents crabgrass, and feeds your lawn so it keeps growing strong. Ah, much better.
Get a bag of Scotts Triple Action today. It's guaranteed, or your money back.
Feed your lawn. Feed it.
Sí, enfrentar a Colombia. Me cortó el comercial cuando estaba en pleno discurso. Que es un rival mucho más fuerte. Hay que ver con quién juega Colombia, ¿no? O sea, quiénes van a ser los futbolistas que están ahí. Porque el partido que jugaron contra Guatemala, si no estoy mal, jugaron con los buenos. O sea, a ver, Ospina sí, Mojica no sé, Lucumí es el que está en Bélgica, así que sí, sí es el que está en Bélgica, ¿no?
Está, sí, en el... Ah, no, estaba, está en Bolonia.
Ahora en Bolonia. Después, Cuadrado que sí, Falcao, que más o menos... Luis Díaz, que sí.
James Rodríguez, Marcos Uribe.
Ah, está James, claro.
Sí, o sea, el 11 era bastante competitivo, ¿no? Digo, ya evidentemente está entrando en un nuevo proceso, se quedó fuera del Mundial. Algunos de estos no van a llegar al siguiente ciclo, pero bueno, es un equipo bastante competitivo y que le metió un 4-1 a Guatemala, que recordemos, México no le ha podido ganar el amistoso de también hace poco.
Sí, aunque jugamos con el equipo B, ¿no?
Pero aún. También ellos.
Sí. No, no, jugamos nosotros con el equipo B, era nuestro equipo B, no el de los guatemaltecos. No, aunque bueno, se quedaron fuera Santos Borré, se quedó fuera Estupiñán, se quedó fuera Cuesta, se quedó fuera Lluvia Asprilla. Ah, es un equipo que podría, o sea, el equipo que va a enfrentar a México va a ser un equipo razonable, me parece. No va a ser, o sea, va a ser un equipo bueno con jugadores que son de mejor nivel quizás que los de Perú, ¿no?
Sí, definitivamente, ¿no? Creo que es un partido que en principio parece una prueba más dura, un sinodal que al menos debe servir para que, pues si se consigue un buen resultado, sirve para la confianza, que es algo que le hace falta mucho, que le hace mucha falta al equipo mexicano, y si se pierde, que también es un riesgo, pues a seguir sufriendo, ¿no? Pero creo que en este momento lo que México requería sí eran dos rivales que le pudieran exigir. Perú por momentos lo hizo, tío, no es un equipo tan fuerte y no, a fin de cuentas no tuvo un solo disparo a gol, pero bueno, algo generó de ofensiva.
Sí, Ochoa ni...
Ochoa no tuvo que salvar ni uno. Vimos, sino, ¿no? Porque, o sea, el único tiro que fue a puerta en todo el partido fue el que entró, el de Chucky. No hubo ni un solo más. Pero bueno.
¿Qué? Eso dice todo el partido.
Sí, o sea, pero bueno, también habla un poco de lo que fue Perú defensivamente más o menos sólido. No tan sólido como va a ser Polonia, que sí cuesta... un huevo y la mete otro, abrirlas.
No, y físicamente, ya vimos, físicamente es otra cosa.
No sé si ya han visto el video que está corriendo ahora del gol que hizo Volanda a Polonia, de todo lo que tuvo que hacer para poder romper ahí el cerrojo. Entonces, que México lo estudie, porque va a hacer falta seguramente en el Mundial. Pero sí, bueno, ya, volviendo al partido de Colombia, definitivamente es un encuentro interesante. Y siendo esta fecha FIFA, como ya hemos dicho antes, ¿no? Una fecha en la que es imposible matar a europeos y que a todo mundo le cuesta muchísimo encontrar rivales, pues por lo menos se encontró uno de calidad, más allá de que no te aporte mucho en cuanto a que vaya a jugar similar a ningún de tus rivales en el Mundial.
No, Colombia además en nuevo proceso, ¿no? Con Néstor Lorenzo, el técnico argentino. Vamos a ver qué es lo que presenta. Ojalá que juegue con varios titulares, ¿no? A pesar de que México no va a salir con... Bueno, en fin, es que si uno piensa que la alineación titular fue la que jugó contra Perú, estamos fritos, ¿no? O sea, estamos en el horno si esa va a ser nuestra alineación titular, sobre todo en media cancha, que bueno, ya estaban diciendo en plan de que, no, bueno, el Tata Martino analiza que Charly Rodríguez y Luis Chávez sean los titulares, y yo desde antes pensaba, uy, sonamos. Y después en el partido, pues ya se vio, ¿no? Que la Liga MX obviamente no es el fútbol internacional. Ahora,
Luis Chávez, ¿no? Que tan adorado que fue por sus buenos desempeños en la fecha FIFA del verano, que tuvo un buen partido, no sé si fue el de Ecuador, quizá, y también uno en la Nations League, que había lucido, que incluso hizo un gol. Pero ya ahora, en un juego ante un rival más exigente, pues sí, se vio limitado, ¿no? O sea, no fue un partido, o sea, no fue el de los peores del equipo en este encuentro, pero tampoco marcó una diferencia, simplemente pues porque el suyo es un nivel que da para hacerlo bien en Liga MX, para merecer un llamado a selección mexicana, pero no va a ser él quien genere la diferencia en el medio campo, y desafortunadamente, pues como está el equipo en este momento, si juega él ante Polonia y Argentina... No son buenas noticias.
No, realmente no. Aunque en la práctica, digo, vamos a ver qué pasa con Héctor Herrera, ¿no? Que es el que tendría que ser titular en el medio campo, aunque no les guste, aunque se enojen, aunque lloren, es que es un turista, no sé qué. Héctor Herrera tiene, y esto, le, perdón que lo diga así, y si este programa tuviera más, si estuviera en ESPN, me matarían, pero Héctor Herrera tiene en el dedo gordo del pie más talento que Luis Chávez completo, ¿no? O sea, sí. Eso es, me parece que está claro. Chávez es un jugador intenso, es un jugador que pelea, un jugador que te puede jugar bien en espacios cortos. Es un jugador con buenas características, pero Héctor Herrera era un jugador diferente. Digo, ahora no anda bien, ¿no? Está claro. Pero si Tata lo puede recuperar, es, creo, un absoluto titular, ¿no?
Claro, que ahí el gran problema es ese, ¿no? Que se pueda recuperar, de entrada, por la lesión, que lo tiene parado ya hace un buen rato, que además no venía en gran nivel futbolístico, que no ha jugado muy bien con selección, pero acabamos de mencionar hace poquito a Gallardo y Moreno. Ellos son ejemplos de por qué el Tata sigue esperando a Herrera. Sí, no. Si de por sí Gallardo y Moreno son importantes en sus posiciones, sin ser tampoco jugadores de clase mundial o que marquen una diferencia monumental, o sea, si juega Héctor o juega la versión buena de Johan Vázquez, creo que no hay muchísima diferencia. Si juega Gallardo o la versión buena de Arteaga, tampoco hay mucha. Si juega la versión aproximadamente 80% de Herrera o cualquier otro mediocampista mexicano, la diferencia es monumental y por eso es que te lo espera. Otra cosa es que no esté en este momento disponible, ya incluso se regresó a Houston, lo mismo que se regresaron también a sus clubes Funes Mori, Raúl, Romo, Jorge y me falta quizá alguno. Pero bueno, yo creo que tanto que se quejan sobre el Tata y los consentidos y los pecados, si Herrera no está bien en el Mundial, pues no va a jugar. Pero en este momento el plan que tiene que ser la selección es, ok, ¿cómo hacemos para que este cuate tenga las mejores posibilidades de llegar? Lo mismo Funes Mori, lo mismo Raúl. O sea, los que no lleguen no van a llegar y ya. Y no van a jugar, pero... No,
y hablando de los que sufren, o sea, de lo que sufrimos nosotros para tener relevos, está el 9, o sea, Raúl Jiménez, y está el extremo derecho, o sea, Tecatito Corona. Me pueden decir lo que quieran de que Corona no ha jugado su mejor fútbol en la selección nacional, y es verdad, pero a nivel talento es que no hay comparación con el Piojo Alvarado, o no hay comparación ni con Diego Lainez, ni con Antuna, ¿no? O sea, es un jugador completamente distinto, y cuando tienes un futbolista así en el Mundial, pues en cualquier momento te puede generar una buena, ¿no? Aunque no haya estado bien en los amistosos previos, ¿no? O en algún otro torneo. Creo que hay que entender que al Mundial hay que llevar... Dicen, ¿por qué no lleva a los mejores, Martino? Rey, porque los mejores no son los que tú crees que son los mejores. Son los que son objetivamente mejores. Pero sí hay que llevar a los mejores que son los mejores. O sea, los que juegan en el Sevilla, en la Premier, en el que fueron titulares en Atlético de Madrid. O sea, esos son los mejores. No los de tu equipo favorito. O sea, no el que está destacando en el Pachuca en un torneo. O sea, hay que tener cierta conciencia de qué significa ser mejor. Y ser mejor no significa estar pasando por un mejor momento. Creo que lo dijo Martino claramente. O sea, que jugar bien 2 o 3 partidos o 7 o 8 partidos no significa que eres mejor que otro. Los futbolistas tienen, como cualquier otra, subidas y bajadas. Y en algún momento, el que está en mejor momento va a tener un poco más de rendimiento que el que no lo está. Pero a la larga, obviamente, el mejor es el que tiene más talento, ya está.
Claro, y es que además ese argumento de que es que no han jugado bien en selección, es que nadie ha jugado bien en selección. Ni Tecatito, ni Chucky, ni Raúl, ni Herrera, ni Guardado, ni Moreno, ni quien ustedes quieran. Pero tampoco han jugado bien en selección los de Liga MX. Tienen 1 o 2 partidos buenos, con eso se entusiasma mucho la gente. Pero ya luego cuando juegan mal y les pasa a todos, entonces nadie dice nada. Simplemente se queda todo el mundo calladito o empieza a buscar una nueva opción, como es el caso del 9, ¿no? Tanto fastidiar, es que Raúl no ha hecho nada, es que Funes Mori no ha hecho nada, chance para Santi, chance para Henry Martín, un partido malo en el que no tocan el balón, chicha. Y créanme, si por arte de magia mañana Charito apareciera, ¿dónde van a jugar? ¿En Dallas o en California? No tengo idea.
Sí, van a jugar. En California, creo.
Digamos que están en California, las que no saben dónde van a jugar, quizá en el Memorial Coliseum, seguramente, uno de esos, pero bueno.
Es lo menos importante.
Si mañana aparece Charito y deciden que lo van a meter a jugar, lo más seguro es que se va a ver igual que Henry y que Santiago, porque Charito, como ellos, es un jugador que no participa en la elección de jugada y que depende también de que le generen llegadas. Ahí estaba un poco la discusión el sábado. Había gente que me decía, pero es que el técnico debe potenciar, tenerlo mejor. A ver, tú puedes poner a Charito, a Henry o al que tú quieras, pero si el balón no les llega, pues no van a lucir, como no lució Santi, ¿no?
Yo creo, perdón, porque te voy a llevar un poco la contraria ahí, que Chicha podría ayudar más en la generación de jugadas. Ha mejorado un montón desde antes, ¿no? O sea, lo mejoró un montón en Leverkusen, en West Ham lo hacía también. Es un futbolista que se ha vuelto más completo con el tiempo. El problema con el Chicharito no es futbolístico. Y creo que lo que hay que entender es eso, ¿no? O sea, más allá de que por nivel... O sea, si el Chicharito Hernández no fuera Javier Hernández, sino... fuera Santiago Jiménez, con las mismas características, sería seleccionado. O sea, por nivel futbolístico está claro que podría estar ahí. Tampoco es que marcara enormemente la diferencia, ¿no? No es que estemos sentando a Zlatan Ibrahimovic, claro. ¿No? Pero bueno, estaría ahí. El asunto es que hay un problema de vestidor, un rompimiento de esto, que además hemos contado aquí mil veces, si nos vienen a preguntar ahora cuál fue, ya es como de, güey, ponte a escuchar los episodios, los 30 episodios que hemos hecho al respecto del tema, pero es un tema... que fue suficientemente serio y que duró tanto tiempo como para que no lo quieran volver a llamar. ¿Tiene razón el Tata o no? No sé.
Y de nuevo, es en parte porque no, ya no está para marcar diferencias como las hubiera hecho quizás hace 4 u 8 años. Yo creo que en este momento, si bien sí es un jugador que participa más en la opción de la jugada, bueno, lo hace en la MLS, en Sevilla, los 3 años que jugó, pues no hizo ninguna diferencia. En el West Ham, su último año tampoco fue ya ninguna maravilla. O sea, sí, está luciendo en la MLS porque es una liga muy generosa con los defensas, como lo es también la Eredivisie para Santi Jiménez, y como era también la circunstancia para Henry Martín y también para Santi en este torneo cuando arrancó Cruz Azul, de que estaban en equipos élite de la Liga MX y que por tanto se les facilita mucho más tener opciones de gol, a diferencia de cuando vas a jugar un mundial en el que no eres ni de cerca la élite. Entonces, el estar pensando, no, si con cambiar el 9 ya se hizo, pues no tiene sentido. Porque además, estaban también discutiendo ayer el tema de que es que el Tata se está clavando con su sistema, quiere un delantero artesanal a su estilo, que haga lo que él quiera.
¿Esa de quién fue? Del ruso.
Del ruso,
¿no?
Sí. Y es, a ver, ese delantero, entre comillas, artesanal, lo tuvo en los 20 partidos de Copa Oro y eliminatoria. No es un invento del Tata, o no es que esté dando palos de ciego. Y les recuerdo, Martín y yo, hace mucho que dijimos que tenía que irse. No estamos defendiendo que lo está haciendo bien. Simplemente es, ok, separar la crítica real de lo que es aprovecharse de la circunstancia. Si hoy el Tata no tiene a ese delantero artesanal que tanto le gusta, según dice el ruso y quien más quiera, es simplemente porque se lastimaron. Pero no porque se lastimaron ahora, vas a decir, ah, sí, Tata, debí haber cambiado el sistema hace 6 meses o hace un año, pues cuando sí los tenía. Y cuando la previsión era que iban a estar por el Mundial. Y hoy aún es una posibilidad que estén. Evidentemente ya se ve mucho más complicado. Y sí, creo yo, ahí el Tata le está fallando. Tendría que empezar a buscar qué moverle al equipo para que la participación del 9 sea menos necesaria en la liberación. Porque sí, ya lo más seguro es que van a estar Henry o Santi. Pues hay que buscar moverle a esto para que les generen más a ellos en sus circunstancias, ¿no?
Que además no defendemos al Tata, ni defendemos al sistema. Sí, no. O sea, tampoco es que seamos fanáticos de ese sistema. O sea, no nos gusta, punto, todo ese asunto. Ahora, el tema es que pues es lo que es. O sea, ya está. No se pueden cambiar las cosas nomás porque quieras y nomás porque si pones a Piojo Alvarado de lateral en el FIFA te funcionó y te metió un gol de media distancia, güey. O sea...
Sí, no, al Tata hay que criticarle no si estuvo o no en la práctica recreativa, no si viajó o no a Argentina hace 3 meses. Hay que preguntarle, oye, a ver, ya sabes hace unas semanas que es muy factible que no tengas ni a Funes Mori ni a Raúl, o por uno de los dos y que estén mal. ¿Qué vas a mover a tu equipo para que esto sea menos doloroso? Para que tus 9 disponibles, que son, ok, Henry y Santi, pues, ¿cómo vas a jugar para potenciarlos a ellos, que evidentemente te participan mucho menos, ¿no? A mí me gustaría ver, por ejemplo, ante Colombia en este partido, que es el que vamos a dar ahorita, es pues eso, que cambie el 11, o sea, que cambie, me refiero, el parado del equipo, ¿no? Que se olvide el 4-3-3, que evidentemente no está funcionando, y a lo mejor que pruebe el 4-2-3-1, como ya lo hizo en algún partido 2 de la eliminatoria, que vea las formas de generar más llegadas que con el esquema con el que está casado no está funcionando.
El asunto es que tampoco puede cambiar mucho. O sea, ya entrenó años y años y años. No puede implementar un nuevo sistema en un ratito. Sí. O sea, a ver lo del falso 9. Yo insisto en que en algún momento va a usar al Piojo Alvarado ahí. Esa es mi sensación. Porque le funcionó contra Paraguay. Y, pues, ¿por qué no podría funcionar tan bien en un partido más grande? Vamos a ver. En fin, hablemos de la alineación que pensamos que va a jugar contra Colombia, ¿no? Creo que ya es momento de acabar con los rants. Nos la hemos pasado quejándonos en todo este podcast. No creo que nadie ha sacado alineación hasta el momento.
Ni
así que
ni Alejandro, vamos a sacar. Ni Gibran. Estaba yo viendo que el día, la vez pasada que tuvieron, bueno, sacaron la alineación, la sacaron como a las 7, 8 de la noche tiempo de México. Estamos grabando como a las 4, entonces por un par de horas nos van a fallar y seguramente vamos a fallar, pero bueno. La lógica es que Ochoa repita, ya no está el momento.
Yo creo que no va a ser Ochoa.
¿No? Porque ya, ¿para qué pruebas al segundo del portero cuando ya no?
No, porque tienes que probar al tercero. Yo creo que va a poner a Cota.
¿De plano?
Sí, para ver, ¿no? O sea, ya puso a Acevedo en el molero pasado. Tiene que poner una vez más a Cota. Digo, yo sé que es un partido jodido el de Colombia y eso me haría pensar que puede ser Ochoa, ¿no? O sea, si el partido fuera contra un rival más débil, contra Guyana, pues sí, pondría a Cota. Contra Colombia yo creo que podría poner a Cota. No estoy convencido que sea Memo. Pero bueno,
yo, cualquiera de yo los viendo que ante Perú solamente hizo 4 cambios, o sea, que no le quiso mover mucho el equipo, tiendo a pensar que su idea ya es ir consolidando 11 y variantes, más que el estar probando al tercero o al cuarto de cada puesto.
Pero no creo, yo sinceramente, por una cuestión de lesiones, no sí. En el caso de Ochoa, no, que ni corrió, pero creo que en general no va a repetir muchos jugadores por eso, porque no es momento de sobrecargar a los jugadores. Me parece. Entonces, creo que más bien lo que va a hacer es cambiar. O sea, yo creo que repetirán uno o dos del partido. Por ejemplo, los centrales estoy seguro que va a cambiar los dos. O sea, que ponen a Johan y a Araujo o a Angulo y Araujo. Así, de eso estoy absolutamente convencido.
Y yo tengo mis dudas de que ponga a Johan o Angulo porque no han estado, o sea, claramente no son para él en este punto opciones de titular en el contra Polonia.
No, pero no puedes porque se están peleando un puesto los dos.
Sí.
Y no puedes poner a Héctor dos partidos 90
minutos. Pero puedes poner a Montes con Araujo. Ya han
pero
jugado
los dos
juntos.
Por derecha.
Tío, ya han jugado juntos 3 partidos o 4, entonces no lo veo tan descabellado. Por izquierda sí creo que vamos a ver a Arteaga.
Yo estoy casi seguro que va a ser Johan Vázquez, sí. Pero bueno, ya veremos.
Por izquierda Arteaga, sí. Le toca, y por derecha pues solo Kevin, porque no llamó a nadie
Ese es uno de los que va a repetir 100% seguro.
Sí, medio campo, tío, si los cambiara los tres, pues lo que hizo en el partido anterior fue que metió a Guardado y Orbelín por Charlie y por Chávez, sería la lógica que los ponga entonces ahora.
Y yo sí creo que eso se queda.
Sí, es ya
el... A no ser que el Ajax haya dicho, no seas ojete, no me lo pongas 180 minutos.
Sí, que igual el Tata puede decir, no me lo pasé para Olímpicos, no lo dejaste ni siquiera seguir al Chelsea, ahora tú no sabes para pedir nada, ¿no? Si no juega Edson... La lógica
Romo.
Era Romo, pero Romo ya no está.
Es verdad.
Y la otra era Herrera, que tampoco está.
No, va a ser.
Así
ser,
que va a ser eso.
Está claro.
Te digo, el detalle de que no esté ninguno de los suplentes habituales de Edson es lo que me hace pensar que podría en este partido probar otra vez el 4-2-1. Porque no es un invento de la nada. O sea, ya ha usado ese 4-2-3-1 algunas veces.
Aunque juegue 4-2-3-1, pues ¿con quién va a jugar? Va a jugar con Guti y con Edson.
No, puede ser Guardado y Edson. Guardado y Guti.
Pero no tiene ningún jugador realmente defensivo.
O Guardado y Charlie. O Guardado y Chávez. O Chávez y... no sé. O sea, creo que tiene con qué usar a dos y no sobrecargar a Héctor. Que ponen a Edson. Pero bueno, vamos a suponer que Guardado y Uralín sí juegan. Y Edson es el que en teoría repite, ¿no?
Puede jugar Guti de contención, ¿eh? No es imposible. No es exactamente su posición, pero pues puestos a probar, creo que no sería tan descabellado tampoco. Y es un jugador que sí te ofrece más garantías que poner a alguien random ahí.
Sí. Arriba, visto los cambios, pues uno pensaría que va a jugar Antuna y Santi en lugar de Piojo Alvarado y Henry Martín. Y habrá que ver si a Chokison lo hace repetir o mete a Alexis Vega.
Yo creo que va a meter a Alexis Vega. Y no estoy seguro que juegue Antuna o Lainez por la banda derecha. Quizás sea Antuna de inicio, pero sí, estoy casi seguro que va a jugar Alexis Vega, si es que está bien físicamente, porque se decía que no estaba 100, pero ya que no se regresara, es
buena señal.
Es buena señal. Y sí, Santi me parece que es un hecho que va a jugar de inicio, ¿no?
Y bueno, desafortunadamente, pues ya esto les digo, ustedes lo van a escuchar, muchos de ustedes, ya cuando sepan la alineación que habrán filtrado Gibran y Alejandro Bañanos.
Igual nuestra alineación es pésima, o sea, diferimos como en 7 jugadores, así que
bueno, esto es lo que cada uno piensa. Yo creo que ya en este punto el Tata está más, tío, sobre todo viendo lo que hizo ante Perú, que solo fueron 4 cambios, que ya no le mueve mucho, pues uno supondría que aquí querrá más o menos mantener una base, ¿no? Pero sí, lo lógico a veces es que metas a un equipo más de suplentes para no sobrecargar a, sobre todo a un Moreno, a un Edson, que son muy, muy importantes, a un Chucky también, ¿no? Y pues bueno, creo que ya con eso no hay mucho más que decir hasta el juego de
bueno, este martes. Podemos dar pronóstico. ¿Qué pensamos que va a pasar en el partido?
Yo creo que van a reventar al Tata con todo.
Yo también creo que vamos a perder este partido. Me parece que Colombia tiene más talento, vamos a jugar con varios suplentes, el equipo no anda bien. Digo, si México gana sería una agradable sorpresa y nos llenaría de confianza para el Mundial, pero sí, no lo veo fácil.
El partido, por cierto, es en el Levi Stadium de Santa Clara, el de los 49ers. Sí, todo se quedó en California. Y con eso va a ser tardísimo para nosotros, o sea que verlo en vivo va a estar doloroso.
Pero no va a pasar.
Seguramente lo vamos a ver en vivo, ya que queda. Y pues bueno, acabamos la emisión de hoy. De este partido lo haremos el miércoles, entonces mañana martes a ver qué se nos ocurre. Quizá NFL, quizá lo haga Martín, quizá yo descanse. Mañana lo sabremos.
Será un episodio corto, eso es un hecho. Y sí podría ser de NFL, bueno, ya hablaremos. Lamentablemente el tema que yo quería hablar de NFL, que era si los Bills podían irse a 17-0, ya
se acabó.
Se acabó en la semana 3.
Iba así a proponer que, bueno, un hilo, a ver si iban a poder, y ya se murió ese hilo también.
Se murió, así que bueno, ni modo. Pero bueno, ya veremos en qué nos metemos mañana. Seguro va a haber algún escándalo hoy en la noche, de alguna cosa absurda, y vamos a poder hablar de eso.
Ah, bueno, más rápido comentar lo que fuera dicho así. Malita sea Italia, que todo lo echa a perder. Todo lo echa a perder Italia. Ahora echando a Hungría del Final Four. Dicen que estuvo muy bueno el Inglaterra-Alemania en el segundo tiempo. Acabaron completando a 3. Y fuera de eso, Georgia sigue dominando en la Liga C. Yo los quiero ver en la Liga, bueno, la Liga B. Y
me duele Georgia, que recibió un gol de Gibraltar.
Y lo que me da un poco de risa es que estaba viendo que decían que hoy San Marino ganaba su primer partido. Y le metió 4 a Estonia. Entonces, pues, ahorita me toca reírme de alguien. Pero bueno. Macedonia, la que recuerdas tú que no era sorpresa que ganara Alemania en casa, pues ahora, bueno, de visita más bien, ahora perdió en casa con Bulgaria. Así que pues esa Macedonia del Norte, qué rápido dejó de trabajar tan bien como lo estaba haciendo, ¿no?
Sí, bueno, es que se le acabó la generación dorada y creo que les está costando un poco el recambio. Sabemos que las fuerzas básicas de Macedonia, o sea, de las veces que hemos ido a Skopje,
claro,
las fuerzas básicas de Macedonia son muy buenas, ¿no? Pero recordemos que hay otros países que están trabajando también bien, como Georgia, como Luxemburgo. Entonces, pues es difícil.
Como ir a Feroe.
Como ir a Feroe, que Turquía, le ganó a Turquía.
Claro.
Increíble, Turquía empató con Luxemburgo y perdió con Israel. Y aún así ganó el grupo.
Y si creemos que México está mal, lo de Turquía, debe ser eso, ¿no? Que jugó contra equipos muy flojitos. Y bueno, este martes hay un montón de partidos interesantes. Está el Portugal-España, que si empata Portugal o gana, avanza al Final Four de la Nations League, en el que ya están, si no me equivoco, ¿quiénes eran?
Italia. Dinamarca.
Y Holanda, supongo.
Italia, Croacia y Holanda.
Ok, entonces es un Final Four sin Francia, sin Alemania, sin Inglaterra. Es una cosa de locos esto. Y de ahí en fuera pues se va a jugar el Arabia-Estados Unidos, al cual Martín prometió ir. Le deseo buen viaje, son 5 horas y media de carro.
Es demasiado largo el viaje a Rusia, pensé que era más corto.
Sí, Arabia contra Estados Unidos, Polonia ya jugó.
Ganó 1-0 ayer. Dice Ramón Raya que jugó muy bien, yo creo que está exagerando.
Sí. Y Argentina, que tenía un partido también muy pinche.
Sí, a Honduras ya le ganó, ¿no? El otro era contra otro equipo ahí random, malísimo. Jamaica, Jamaica.
Ahí está, entonces bueno. Ya hablaremos, yo creo que de la fecha en general lo haremos ya el miércoles. Por lo pronto, así, cerremos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos mañana.
Se le hizo voz del bañanos para cerrar. Él es Martín del Palacio y esto fue desde el Bar. Chao.